El siguiente conferencista es un gran amigo de nosotros, un gran varón de Dios. Es apóstol de la obra en México que se llama El Castillo del Rey. Es una obra muy grande, muy hermosa, excelente. Y el hermano es un gran amigo también. Buen expositor de la palabra. Queremos que podamos sacar todo el provecho de este tiempo que vamos a estar juntos. ¿Estamos listos? Amén. Entonces, con nosotros el apóstol Alfredo Ferrara de México. Vamos a recibirlo, hermano, con una bienvenida.
Amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por las enseñanzas que podemos recibir del Señor y poder nosotros aplicarlas en nuestra vida. Creo que es tan importante para nosotros poder escuchar. Tenemos que también toda la información que nosotros recibimos ponerla delante del Señor, que es importante lo que se ha hablado, son importantes los cambios. ¿Cuántos creen que son importantes los cambios? Son importantes, pero si los metemos a la iglesia así rápidamente, podemos causar heridas a algunos que están acostumbrados a seguir ciertos patrones, y tenemos que ir avanzando y caminando de acuerdo a lo que Dios está poniendo en nuestro corazón. Yo sé que está de acuerdo mi hermano Juan en esto, ¿no? Porque luego hubo un pastor que invitaron para ser parte de un pastorado con los discípulos, y entra él y dice, bueno, aquí se acaba esto y esto y esto. No, a los 3 meses lo corrieron, ¿verdad? Porque entró y quiso hacer los cambios de repente y sucedió que hubo un fracaso ahí en ese aspecto. Así que todos nosotros lo recibimos del Señor y doy gracias a Dios porque es importante todo lo que se ha hablado, tanto el hermano Larry como de nuestro hermano Juan, pero tenemos que decirle al Señor, Señor, ahora dame la estrategia y la sabiduría para yo ejercer esto que tú me has hablado a mi corazón. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Gálatas, capítulo número 4. Y vamos a dar lectura del verso 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Padre, bendice tu palabra, Señor, y ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a conocerla, ayúdanos a entender tus propósitos para la vida nuestra. Queremos realmente, Señor, nosotros ser edificados por ti, poder venir, Señor, tú a transformar nuestros corazones, a prepararnos para toda buena obra, Señor. Así que hoy ponemos nuestra vida delante de ti para que tú seas glorificado en nosotros. Ayúdanos a compartir como lo debemos de hacer, Señor, en tu nombre precioso. Amén, amén. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la visión o la promesa que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Cuáles son las cosas que Dios ha hablado a tu vida que están quemando dentro de ti? Creo que el más interesado en que se cumpla ese propósito, más que tú estés interesado, es Dios mismo. Porque al cumplirse el propósito de Dios en tu vida, se cumple un propósito eterno. Y tenemos nosotros que verdaderamente anhelar esa visión, anhelar ese propósito, saber lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros y fluir en lo que Dios se quiere glorificar en medio nuestro. Puedo ver aquí en las Escrituras y habla claramente, cuando vino ¿qué? El cumplimiento del tiempo. Dios tiene preparado un tiempo para cumplir esa promesa. A veces que nos preguntamos nosotros, por ejemplo, ¿por qué el Señor, después de que habló con la serpiente y había caído el hombre en desobediencia y se había apartado de los caminos del Señor, y le dijo a la serpiente: y pondré entre ti y la mujer enemistad, y entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá, ¿qué? En la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué inmediatamente no nació ahí el Mesías? Pregunto, ustedes que son teólogos, por favor, ayúdenme un poquito. ¿Por qué inmediatamente no nació el Mesías? Tal vez hubieran sucedido cosas que hubieran transformado y cambiado a la gente. Se lo dijo también a Abraham en Génesis 22, 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Porque después de que Abraham entregó a su hijo, y ustedes conocen la historia de Isaac, cómo Dios lo levantó y cómo Dios le promete a Abraham bendición a causa de su obediencia, y le hace también la promesa: en tu simiente, en Jesucristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué inmediatamente no vino Jesucristo a salvar a la humanidad? Isaías también lo profetizó, pero 4,000 años después vino y nació el Mesías sobre la tierra. Y cuando vino el Mesías, la pregunta es: ¿por qué no sucedió que Jesucristo empezó el ministerio a los 20 años? ¿Cuántos han empezado el ministerio entre los 20 y los 30? No sé si hay alguno aquí. ¿Nadie? Bueno, sí, hay algunos aquí. ¿Por qué Jesucristo? Yo he llamado pastores que a los 25 años han estado pastoreando en alguna congregación. ¿Que Jesús no era más capaz para pastorear o para hacer su ministerio? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios entonces le dijo a su hijo: ahora ha llegado el tiempo. Todos nosotros, amados, necesitamos un tiempo para que se cumpla el propósito. Lamentablemente, muchas veces nosotros queremos acelerar la obra de Dios. Recordamos nosotros, por ejemplo, a Moisés. Moisés dijo: tengo 40 años, estoy fuerte, y es el tiempo en que yo vaya y liberte a Israel. Dice la Biblia que él había recibido una visión o una profecía de su madre, tal vez diciéndole: hijo, tú vas a ser el libertador de Israel. Dijo: 40 años, estoy fuerte, tengo toda la sabiduría de los egipcios, yo creo que es tiempo. Y sale y ve a sus hermanos que un egipcio está maltratando a otro, toma el egipcio y lo mata. Yo creo que en su mente estaba pensando: de uno por uno me los voy a matar. Y todo eso es a su manera, y queremos acelerar el tiempo. Me pregunto, por ejemplo, Abraham y Sara, a los 70 años, Abraham a los 80, y a los 87 dice: yo creo que este es el tiempo, así que vamos a decirle a la sierva que pueda tener un hijo mío, y vamos a acelerar el propósito de Dios y el tiempo de Dios. Y hasta ahorita están viviendo ese problema de dificultad: Isaac contra Ismael, árabes contra judíos, porque quisieron acelerar el tiempo. ¿Por qué? Vino el profeta Samuel, trajo la de Roma llena de aceite, el cuerno, y lo derrama sobre David, y le dice: David, tú eres el rey de Israel. ¿Cuántos saben eso? ¿Por qué inmediatamente no subió David al reino? Ya estaba ungido por rey. Todo esto, amados, tenía que haber un trato de Dios en la vida de los hombres para poderse cumplir el propósito de Dios en su vida. Tiene que haber un trato de Dios en nuestro corazón para poder hacer la obra que Él quiere que nosotros hagamos. Si no sucede el trato, carisma sin carácter, somos una bomba de tiempo, y tarde o temprano vamos a destruir todo lo que está enfrente de nosotros. Tiene que ser preparado nuestro corazón, tiene que ser preparado nuestro carácter, tiene que ser preparada nuestra vida y formarnos el Señor a su imagen y a su semejanza. Recordamos a Moisés. Él tiene y está 40 años allí en el desierto. Se va y toma las ovejas y se encuentra la zarza ardiendo. Y le dice Dios: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar en que estás santo es. Y en ese momento le dice el Señor: he oído el clamor de Israel y yo te voy a enviar a ti para que vayas y saques a Israel de Egipto. Dijo Moisés: momento, Señor, eso era a los 40 años, ya tengo 80, ya no puedo. Espero que a ninguno de ustedes se le cumpla la promesa en 40 años después. Pero dijo Moisés: ya no puedo, Señor, es más, no tengo ni la fuerza, no tengo ni la sabiduría ya de los egipcios, ya se me olvidó todo, y aparte de eso, no lo puedo lograr, no lo puedo hacer. Dijo: por eso, Moisés, te digo que ya estás listo, porque no eres tú el que lo va a sacar, sino es mi poder y mi gloria la que los van a sacar adelante. 40 años tardó en entender eso. David se enfrentó a la misma situación. Es tratado entre 9 y 15 años David para subir al reino. Y se enfrentó a situaciones y Dios lo puso a prueba en muchas situaciones y circunstancias. Recordamos cuando Saúl lo está persiguiendo y se encuentra que Dios trae un profundo sueño a Saúl, a Abner y a todo el ejército y los pone a dormir. Y dijo a Abisaí: vamos al campamento. Y al ver a Saúl ahí, ver su lanza, le dice el paje de armas: Señor, David, mira, tomo la lanza y se la clavo ahora en la cabeza. Esto es lo que Dios te dijo en profecía, que Él entregaría en tus manos a tus enemigos. ¿Qué dijo David? Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Dijo David: líbreme, Dios, de tocar al ungido de Jehová. Si no lo toca él, yo nunca lo voy a tocar. Y dijo Dios: ya estás listo, David. Ahora es tiempo de que tú reines sobre Israel. ¿Qué podemos decir de José? La misma manera, la misma situación. José le había dado un sueño a Dios y le había dicho claramente acerca de que las estrellas, la luna y el sol se iban a doblar ante su presencia. Y va con su padre y va con sus hermanos y les dijo: tuve un sueñito. En ese sueñito el sol y la luna y las estrellas se doblaban ante mí. Lo odiaban sus hermanos, lo tildaban de orgulloso y de farsante y no creían en él. Y llegó el momento y vino otra vez, dijo: tuve otro sueñito, que se doblaban ante mí 12 espigas. Pues más coraje le daba a los hermanos. Y llegó José con los hermanos a llevarles alimento y a ver cómo estaban, y decían: ahí viene el soñador, ahora es el tiempo de matarlo. Y toman a José, y Rubén aboga por él y le dicen: ¿sabe qué? Mejor aquí lo dejamos y ahí a ver qué sucede, pero líbrenos el Señor de matarlo. Y total, abogó de tal manera que no lo mataron. Y José se va al pozo. Y ahí en el pozo dice: Señor, ¿y el sueñito? Y muchos están en un pozo y los sueños como que se desvanecen. Y lo sacaron de ahí y lo llevan de esclavo. Señor, ¿y el sueño? Y luego se lo llevan a la cárcel. ¿Y el sueño? De repente Dios lo levanta. Y van sus hermanos que lo entregaron. Y David, José los ve. Y al verlos, dicen las escrituras que José dijo, a ver si han leído la Biblia: la venganza no es de Dios, pero qué bueno se siente. Dijo eso. Dice que se metió a su recámara y empezó a llorar porque vio a sus hermanos. Tuvo que tener una preparación. Tuvo que prepararse su corazón. Tuvo que prepararse su alma. Tuvieron que cambiar tantas circunstancias en su vida. Muchos de nosotros hacemos tantas cosas, pero muchas veces no las hacemos con las motivaciones correctas y por lo tanto no somos aprobados delante de Dios. Creo firmemente que el Señor primero quiere que nosotros seamos tratados por Él para luego fluir en lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Sabían ustedes que se pueden hacer cosas buenas con una mala motivación? ¿Cuántos saben que es bueno ofrendar? Hay alguno que sabe que es bueno, bueno, si no lo sabe, sí es bueno ofrendar. Amén. ¿No? Y la Biblia nos enseña de alguien que ofrendó y se murió. ¿Qué no hicieron cosas buenas? Ananías y Zafira al ofrendar. ¿Por qué se murieron? Porque la motivación no fue la correcta. ¿Cuántos saben que es bueno predicar? Ahí en Filipenses, quiero que abran en capítulo número 1, en el verso número 15 al 17. La Biblia nos enseña acerca de que Pablo se expresa de los predicadores. Y dice en el verso 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Es bueno predicar o no es bueno predicar? Es bueno predicar, pero ¿cuáles eran las motivaciones? La motivación es que voy a predicar y se van a dar cuenta que bien predico yo. Amén. ¿Será esa la motivación correcta? ¿Cuál es la motivación? Dice, algunos por contienda, otros por envidia, tal vez haya otros por protagonismo, tal vez haya otros por otras motivaciones equivocadas, que Dios tiene que transformar nuestro corazón, amados, y nuestras motivaciones, y hacerlas agradables delante de su presencia. ¿Cuántos saben que es bueno bendecir a los pobres? No. No, muy bien. Ahí en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo número 12, las escrituras nos hablan acerca de cuando va la mujer y derrama el perfume sobre Jesús. Y en el verso número 4 dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Qué dirías tú de Judas? ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo hombre! ¡Qué misericordia para los pobres! No dirías así, pero lee el siguiente verso. Esto no lo decía porque tuviera cuidado de los pobres, sino porque era una rata de dos patas. ¿Cuántas cosas podemos hablar con una motivación equivocada, con una motivación interna que no agrada al Señor y que tenemos que realmente, amados, estar preparados con el corazón de acuerdo al corazón de Cristo para poder fluir en bendición en todo lo que hagamos? Vemos ahí en Mateo capítulo número 7, ¿cuántos saben que las campañas evangelísticas son buenas? Dice en Mateo capítulo número 7, en el verso número 20 al 23. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día que en tu nombre, Señor, profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos ¿qué? muchos milagros. Señor, reunimos multitudes. La gente se liberaba. Les profetizábamos. Sucedían milagros y prodigios. ¿Y qué va a decir el Señor? Nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Porque lo que hiciste, no lo hiciste con una motivación de amor para la gente, sino que lo hiciste para sacar dinero. Lo hiciste con otros propósitos ajenos, egoístas, ajenos a lo que yo diseñé en el corazón del hombre. Hay tanta gente ahora que quiere grandes ministerios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la motivación? Ayer me preguntaban, pastor, cuando usted inició en el ministerio, ¿tenía en su mente abrir muchas iglesias? Y cuando yo inicié en el ministerio y ahora también, el único deseo que tengo en mi corazón es servir a Dios. Y si Dios me mueve en cualquier lugar o en cualquier cosa que está poniendo en mi corazón, eso hago. Pero no buscamos nada personal ni egoísta en nuestra vida, sino solamente hacer la voluntad de Dios. Una de las cosas, amados, que ha traído bendición al ministerio nuestro es lo que estaba hablando ahora nuestro hermano. Hemos tenido una seguridad en nuestro corazón hacia la gente que nosotros hemos pastoreado. Y esa seguridad que hemos tenido de sacar gente de nuestra iglesia y decir, llévate 50 para aquel lado y abre en aquel lado. Eso ha hecho que el ministerio fluya, se levante y alcancemos gente en todo lugar, ahí en nuestra ciudad y en diferentes lugares. No tengo temores, no tengo problemas en mi interior. La seguridad en la persona es lo que hace que fluya la bendición de Dios y el propósito de Dios sobre nosotros. Tenemos que cambiar nosotros nuestro corazón y decirle, Señor, hazme conforme a tu imagen y semejanza. Yo me pregunto muchas veces, iniciamos en 1982, yo nací en un avivamiento en 1980 en Cristo, y en el 80 nadie nos enseñó a nosotros que teníamos que orar, nadie nos enseñó que teníamos que ayunar, nadie nos enseñó que teníamos que dejar el pecado y todo lo que pudiera estar enfrente de nosotros y apartarnos para glorificar el nombre del Señor. Teníamos aproximadamente unas 7 horas diarias de búsqueda de Dios y en su palabra y en oración. Y había palabra, había unción, había también oración para que la iglesia se hubiera levantado rápido. Y no fue así, sino poco a poco Dios lo fue haciendo. ¿Sabes por qué? Porque hubiera pensado que por la oración, que por la unción o por el conocimiento de la palabra de Dios pudiese de alguna manera suceder las cosas y no por la misericordia de Dios. Tuvimos que ser preparados. Tenemos que ser preparados en nuestro corazón. Si queremos vida, Él es la fuente de la vida. Si queremos autoridad, Él es el que sujeta a su pueblo debajo de mí. Si queremos crecimiento numérico, Él es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Si queremos crecimiento espiritual, dijo Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Muchas veces pensamos que por nosotros y todo lo que hacemos, amados, es Dios el que ha puesto su mano. Dijo Billy Graham en cierta ocasión que se le acercó un hombre en el avión borracho y estaba molestando a las azafatas. Dijo, en una predicación que usted dijo, usted me convirtió. Dije, pues ese es el problema, que yo lo convertí y no Dios. Y podemos nosotros pensar que es por nosotros, pero es Dios en nosotros el que hace su obra en medio nuestro. ¿Podemos nosotros saber lo que somos? ¿Podemos entender lo que somos? ¿Podemos saber que la Tierra, nosotros vivimos en una galaxia, ¿cómo se llama la galaxia? La Vía Láctea. Y en esa Vía Láctea, en nuestra galaxia, alguien dijo, hay un expositor en los Estados Unidos que se llama Luigi Giglio, que hizo un estudio, dice, la Tierra es como una mota de polvo, que ves tú cuando prende tu lámpara y hay aire por ahí, se levantan unas motitas de polvo, es como una mota de polvo en nuestra galaxia. Dentro de esa motita de polvo están las naciones. Dentro de esas naciones están los estados. De esos estados están las ciudades. Dentro de esas ciudades están las colonias. Dentro de esas colonias está una casita. Y dentro de esa casita estás tú y yo. Y si la Tierra es una mota de polvo, por eso dijo Jesús, las naciones me son menos que nada. Estábamos en una torre allá en Canadá y estaba jugando un equipo de béisbol ahí, de profesional, en Toronto, ¿verdad? Y estábamos en la torre y eran 400 metros que estábamos viendo que ese juego y estaba el pitcher, se veía insignificante. Y le digo a mi esposa, ese que está ahí piensa que es algo. Gracias a Dios que en Cristo somos algo. Pero solamente, amados, toda la gloria la merece Él. Dios utiliza personas para preparar nuestros corazones. Hay alguien que ve que alguien está causando algún problema hacia su persona y lo que hacen muchas veces es echarlo de la congregación sin saber que es un instrumento de Dios para purificar nuestros corazones. Yo cuando iniciaba en el cristianismo le dije al Señor, Señor, dame paciencia. Yo quiero tener la paciencia. Y dice la Biblia ahí en Santiago que cuando pides paciencia, ¿qué pides? Prueba. Y Dios me puso un maestro para perfeccionarme en la paciencia. Alguien que te está molestando día tras día, que está queriendo dañarte y a ver qué tal tú respondes. Y como los 3 meses de estarme molestando esta persona, dije, ve Señor, qué avances tengo tan espirituales y cómo he crecido en esto. Y a los 6 meses ya no lo soporté. Y ya llegó el momento en que dijo algo y casi me le voy encima, pero tomé una dirección correcta y me salí ahí de la puerta de la casa y salí y empecé a caminar. Y dice, Señor, ¿te diste cuenta cómo es este? ¿No? Hay gente que está ocupando oxígeno aquí en la tierra que no debería. ¿Por qué no lo cortas el oxígeno a este? ¿Cuántos les ha pasado esto? Cuando de repente el Señor viene y me dice, tú tienes la culpa. Ah, le dije, Señor, entonces no te diste cuenta. Le dije, ¿por qué? Porque tú me pediste paciencia y yo esperaba que tú pasaras la prueba. Regrésate ahora y pide perdón. Y me regresé y pedí perdón. Pero llegué a la casa y sucedió que estando en mi cuarto empecé a llorar. Pero lloraba así. Dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy llorando así? Dijo, contristaste mi espíritu. Muchas veces por nuestras actitudes y nuestras maneras de ser, contristamos el Espíritu de Cristo, amados. Y tenemos nosotros realmente que decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser formado en tu carácter y poder verdaderamente glorificarte con todo mi corazón. Podemos también saber que Dios nos trata en todos aspectos de nuestra vida. Yo doy gracias a Dios por algo específicamente. Y ese gracias a Dios es, me considero una persona estable. En 1980 me convertí, en el 82 me llamaron al ministerio y empecé el pastorado. Y desde el 80 que tengo mi pastor, han pasado ya 32 años y tengo el mismo pastor. No he cambiado de pastor. Sigo estando sometido a mi pastor, amando a mi pastor y respetando a mi pastor. No importa qué tipo de ministerio puedas tener. Yo ya no necesito un pastor, ya yo soy apóstol y ya tengo tantas congregaciones y ya me retiro, hasta luego. ¿Será eso así el corazón de Jesús, amados? Y nuestro corazón está para bendecir la vida de nuestro pastor. Y ahí estamos en unidad, amándonos y bendiciéndonos. Y todo eso viene el Señor a tratar en nuestra vida, amados. Porque Dios quiere realmente que podamos nosotros tener su corazón, que podamos respetar a nuestras autoridades, que podamos bendecir nosotros a nuestras autoridades y darle gracias a Dios, porque Dios puso a esas personas delante de nosotros. No quiere decir que nunca en la vida hemos tenido ningún problema y que hemos estado de acuerdo en todo. No. Hemos tenido diferencias en muchas cosas, pero la madurez está en poder saber tratar las diferencias y poder unirnos como uno solo, aún con todas las diferencias. Eso nos trae a nosotros madurez y avance en el reino de Dios. Déjenme decirles algo. Ahorita se hablaba acerca de la salud de la iglesia. Cuando yo me convertí, como les dije, no había... Era un avivamiento y había muchas cosas muy positivas. Ahora, las conversiones de la gente en mi país son diferentes. Ahora nosotros tenemos cantidad, pero no tenemos la calidad que había antes. Sin oír todavía de todo lo que puede suceder en los Estados Unidos. Pero la gente ahora es diferente a como nosotros realmente crecimos y nos educamos delante del Señor y cómo Dios nos formó. A los 2 años de haber conocido a Jesús, ya era pastor. Ahorita me encuentro gente y me dicen, yo tengo 6 años, soy nuevo pastor, tengo 6 años en el Evangelio. Y todavía me preguntan de qué signo del zodiaco soy. Ahora son nuevos a los 6 años. Nosotros a los 2 años ya éramos pastores. Ha fallado ya la gente. Ha dejado de amar a Dios. Ha dejado de comprometerse con Dios. Ha dejado de estar consagrada a Dios. Crecimiento numérico hay muchísimos. Hay chapulines en todas las iglesias. Estoy hablando de Monterrey, no se me queden viendo así. Hay problemas graves de rebelión en la gente. La gente hace lo que a ellos les parece y no lo que Dios quiere. Y así es el estado de la iglesia en este tiempo. Dios trató con nosotros también en lo económico. Nosotros decidimos servir al Señor, mi esposa y yo y mis hijos. Y cuando nos convertimos y decidimos servir al Señor, teníamos nuestra casa, nuestro carro del año y todo, y lo vendimos todo para poder subsistir. Nunca esperé recibir nada de la organización, sino con lo que había vendido la casa y lo que había vendido, lo que tenía, con eso nos íbamos a mantener hasta ver qué dirección nos daba Dios. En ese tiempo todavía no había mucha enseñanza, yo no la tenía todavía cerca de poder exponer a mi autoridad las cosas, sino que yo llegué con mi autoridad y le dije: pastor, ya vendí mi casa, ya dejé mi trabajo y aquí estoy para servir al Señor. Y me dijo él: pero no tenemos nosotros todo lo suficiente económico para poderte dar algo. Dije: ni he pensado en eso. Mi único deseo es servir a Dios. Y eso es lo que pasaba también, amados, en el matrimonio antes. Yo me casé a los 23 años. Yo le dije, mi esposa nunca le dije que si quería ser mi novia. Le dije que si se quería casar conmigo. Y nos casamos a las 4 meses después de que le dije. No pensábamos si teníamos casa, si teníamos rancho, si teníamos carro. No pensábamos nada de eso. Nada más por amor lo hacíamos. Y ahora los jóvenes, allá tengo hijos todavía que tienen 30 años, 31 años, 37 años. Y todavía están ahí detenidos que porque hasta que tengan su rancho y tengan su esto y tengan su lo otro. ¿Cómo es eso? Y ahora es diferente también cuando viene gente para el ministerio y dice, ¿y cuánto voy a ganar? No, creo que te falta mucha preparación. Si tienes el llamado donde Dios pone la visión, también pone la provisión. Así que vino gente y nos pidió dinero, unos 15 mil dólares, otros 5 mil, y así diferentes gentes vinieron y pidieron dinero, y se nos fue todo. En ese tiempo vivíamos, allá le llamamos feria, dinero, y después tuvimos que vivir por fe, ya no por feria. Y tuvimos nuestros problemas, pero ¿sabes una cosa? Recuerdo que teníamos un carrito, una Brasilia, que estaba agujerada en donde mi esposa se sentaba ahí en el piso, y le teníamos que poner un fierro para que no se nos fuera por ahí. Llegábamos nosotros a las diferentes misiones, llegábamos con un humo adentro de la camioneta, tosiendo la camioneta y tosiendo también nosotros. La gente decía, vinieron en esto, pastor, ni carro le decían a la cosa esa que llevamos, ni auto le decían, ¿no? Vinieron en esto, decían, ¿no? Y cuando arrancábamos, en cierta ocasión se le rompió el cable del acelerador, y como tenía dentro el motor, yo le decía a mis hijos, a ver, agárralo. Nos parábamos en el semáforo y, ahora estírale. Ahora suéltale, suéltale, suéltale. Yo le llamo nuestros años felices. Amén. Recuerdo que venía gente, las ofrendas que te daban eran 20 pesos, como 40. ¿Cómo se llama aquí? Córdobas, como 40 Córdobas. Decías, pues ya compré, te perdió leche. Y luego venía gente y decía, pastor, tengo esta necesidad y eso. Y tú sacabas esos 40 Córdobas y como que se iba tu corazón con todos esos 40 Córdobas. O sea, ahí estaba, pero llegabas a la casa y estaba lleno el refrigerador de alguien que había llegado y había llevado bendición para nosotros. Nunca. Nunca nadie supo ninguna de nuestras necesidades. Nadie supo. Nadie, nunca dijimos. Ahora las comentamos y las decimos, pero en aquel tiempo estábamos bien. Ahora nos damos cuenta que había necesidades, pero en aquel tiempo lo veíamos como algo glorioso y maravilloso donde Dios nos proveía continuamente. Dios nos quiere tratar en todos aspectos. Dios quiere tratar nuestro corazón. Nosotros no somos personas que saltamos de repente y entramos en un ministerio grande. Somos personas que hemos sido tratados por Dios, donde podemos valorar cada cosa que nosotros podemos tener, donde alabamos al Señor, donde podemos tener nuestro corazón. Yo doy gracias a Dios porque yo tengo pastores ahí. Uno tiene adultos, 4,500 personas ahí en la congregación, en su congregación. Y ellos llegaron a los 17 años. Otro igual a los 22, ese tiene como 3,500. Y ellos me ven como padre a mí. Y yo doy gracias a Dios cuando yo dejé el ministerio pastoral y me dediqué al ministerio apostólico, al que puse de pastor, dijo, yo he visto cómo usted ha tratado a su pastor y yo lo voy a tratar igual. Qué bueno que lo traté bien. Y ellos bendicen demasiado nuestras vidas. Continuamente están viendo qué es lo que necesitamos para podernos bendecir. Y amados, estos son tiempos para decirle a Dios, Señor, prepara mi corazón. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en que se cumpla la promesa? Muchas veces lo decide Dios, pero otras veces lo decidimos nosotros. ¿Estamos preparados? ¿Estamos dispuestos? ¿Está nuestro corazón listo para servir al Todopoderoso? De nosotros muchas veces depende. Inclinemos nuestro rostro. No sé quién pueda venir al piano, no sé si hay alguna persona o puede ayudar un poquito. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú puedes hablar a nuestros corazones, Señor. Hoy nos ponemos aquí delante de tu presencia, Señor, porque queremos ser formados por ti. Tú te propusiste, Señor, crear gente y dijiste, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Recordamos la palabra del Señor Jesús, del apóstol Pablo, cuando dijo que nos predestinaste desde antes de la fundación del mundo para ser hechos conforme a la imagen de tu Hijo. Y hoy aquí estamos delante de ti, Señor, porque queremos que prepares nuestro corazón. Queremos que prepares nuestra vida, Señor. Queremos que hagas algo en medio nuestro, Dios. No nos dejes así como estamos, Señor. Oh Dios, transforma nuestra vida, Señor. Quita todas las motivaciones equivocadas que nosotros podamos tener, Señor. Arranca de nosotros lo que tienes que arrancar, Señor. Gracias, Jesús, porque tú te has comprometido con nosotros para que la obra que empezaste tú la perfecciones, oh Dios. Oh Santo, no nos dejes, Señor. No nos dejes igual. Que no nos conformemos como estamos ahora, Señor. Que venga tu Espíritu Santo y queme la unción, pudra todo yugo, Señor, en nuestro ser. Oh Jesús, aquí estamos, Dios. Aquí estamos delante de ti para que tú hables a nuestra vida, Señor. Para que tú hagas lo que tengas que hacer en nosotros, Señor. Abre tu corazón ahí al Señor. Y dile, Señor, lo que tiene que ser cambiado, cámbialo. Lo que tiene que ser transformado, transfórmalo, Señor. Quita toda la paja, Señor. Arráncala de mí, oh Dios. Quita lo que está estorbando, Señor, para la manifestación de tu gloria. Oh Dios, manifiéstate ahora, Señor, en tu gracia. Amargura, Señor, resentimientos, cosas que estorban, Señor, rebelión en nuestra vida, Señor. Tantas cosas que vienen sobre nosotros para apartarnos de tus propósitos, venganzas. Oh Dios, sánanos, sana tu pueblo, Señor, sana nuestros corazones. Sana nuestra vida, oh Dios. Tal vez algunos necesitan venir aquí al frente y decirle, Señor, la obra que empezaste, perfecciónala en mí, Dios. No me dejes así como estoy, Señor. Quiero mis motivaciones puras. Quiero mis motivaciones limpias, Señor. Quiero ser realmente una nueva criatura, oh Dios. Quiero ser mejor a como soy ahora, oh Dios. Hay algunos más que necesitan pasar. Dile a Dios, transfórmame, Señor. Cámbiame, Dios. Hazme a tu imagen y a tu semejanza. No toqué el trato con tu esposa porque lo voy a tocar mañana. Cosas que están estorbando en tu relación con tu pareja. Hoy dile al Señor, Señor, perdóname, Padre. Ayúdame, Señor, a amar. Ayúdame a bendecir. Ayúdame, Señor, a vivir tu palabra. Ayúdame a ser, Señor, como tú eres. Revélate, Padre. Revélate a nuestros corazones, Señor. Revélate a nuestra vida. ¿Cómo eres tú, Señor? Pon tu mano ahora sobre nosotros. Gracias, Señor, por tu compromiso para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nunca nos dejarás, nunca nos desampararás, siempre nos sustentarás con la diestra de tu justicia, Señor. Sánanos, Señor. Sana nuestra alma, Señor. Perdónanos todo lo que nosotros hemos hecho equivocadamente, Señor, con motivaciones equivocadas, Padre. Lávanos, Señor, con tu sangre preciosa. Hoy levantamos nuestros ojos a ti. Oh, Padre, queremos que se cumpla tu promesa en nosotros, Señor. Recordamos a Saúl, Dios, cuando falló y ya no hubo más propósito para su vida. El hombre más triste sobre la tierra, que hasta espíritus de depresión vinieron a causa de que tú lo desechaste. Nunca suceda, Señor, en ninguno de nosotros. Que siempre esté nuestro corazón dispuesto a recibir de ti, Señor. A ser transformados. A ser cambiados por ti, Jesús. Pon un corazón humilde, Señor. Manso y humilde. Así es como podemos aprender de ti, Señor. Así es como podemos reconocer nuestra condición y nuestros errores. En nuestra humillación, Señor, viene tu exaltación. Oh Dios, gracias por tenerte a ti como nuestro ayudador. Gracias por ser nuestro salvador. Gracias por ser nuestro sanador. Gracias, Señor, porque estás extendiendo tu mano para levantarnos, oh Dios, para prepararnos para toda buena obra, Señor, para cumplir un glorioso propósito sobre la tierra, Señor, para ser de impacto para las naciones. Gracias, Jesús, tu bendición, Padre, sobre todo tu pueblo. Tu bendición sobre cada uno de mis hermanos. Que la unción de tu presencia descienda sobre ellos. Y así como dijo el apóstol Pablo, sed ejemplo de mí así como lo soy de Cristo. Sed imitadores de mí así ellos puedan hablar a su congregación. A causa de lo que tú has hecho en sus vidas. Tu bendición, Padre. La gloria tuya sobre sus vidas. En tu nombre, Jesús, ellos alcanzarán a cumplir tu propósito sobre la tierra, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos. Gracias, Señor. Amén, Padre.